Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego una persona, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, persona, muy buenas.
Es que se me van acabando ya las cosas cuando te doy paso. Venía pensando, ¿qué digo? Estaba pensando decir una persona que ama las camisetas negras y, sin embargo, siempre va con camiseta blanca. O sea, no te veo mucho con camiseta negra. Siempre llevas camisetas blancas. Y luego, ¿te gusta cuando hay un equipo que juega con camiseta negra? Te encanta.
Sí, mira, pues, hoy estoy con camiseta negra. No sé si me estás viendo.
No, tengo problemas tecnológicos.
Ah, vale.
Pues, hoy, ¿estás con camiseta negra?
Has dado en el clavo. Sí, has dado en el clavo.
Con camiseta negra.
Bueno, pues, pero cuánta, a que no es muy habitual en ti, ¿a que no?
Sí, pues, no sé. No, en verano son más blancas, sí.
Claro, sí. Qué cosa más rara, ¿verdad? Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien, encantado. La verdad,
encantado,
sí. Buen fin de semana, sí, hemos tenido un buen fin de semana, así que mira, muy bien.
¿Y Gonzalo Miró? ¿Cómo está Gonzalo? Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy contento, ¿no?
Muy bien, ¿no? Bueno, pues todo en orden, ¿no? Bien, buen partido, fácil.
Buen partido, fácil, victoria, no sí. sé, ha marcado Julián, ha jugado bien De Paul, sí, sí, ha marcado Gallagher.
Sí, sí, ¿no? El sol brilla, los pájaros cantan, en fin.
Claro,
claro, sí, sí.
Tampoco, tampoco ha sido una cosa.
Ya empiezas, ya empiezas a poner ya le empiezas a poner pega. Vaya por Dios. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Yo voy con camiseta negra también, como Paco.
Tú eres muy moderno, pero tú eres muy modernito, de toda la vida lo fuiste.
Bueno, claro. Yo me pongo la camiseta que me pone mi mujer encima de la cama. Yo no te creas que tampoco he sido mucho en esto.
Es que eso, de verdad.
Bueno, de verdad no, ¿qué pasa?
Yo no.
Dios,
sí.
Pero también Dios te digo no me que ha dado gusto para elegir.
Efectivamente,
y
a Inma sí, claro. Efectivamente. A Inma le dio gusto a todo menos para elegir marido.
No, para eso por eso, a Inma le dio gusto para elegirme, evidentemente.
Sí.
Pero me pongo lo que me dan y además tengo, como dice Antonio Ruiz, la suerte que todo me queda bien.
Eso es verdad, ¿eh? Y si no te queda bien, convences tú a los demás de que te queda bien.
Bueno, joder, oye, mírame cómo estoy, mírame. Ah, que te ha fallado la tele. No,
Miguel, Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás?
Yo con un polito marrón y las gafas.
Un polito marrón y gafas.
Sí.
Me gusta que os describáis físicamente. O sea, que os pregunte cómo estáis. Pues yo estoy con un polo marrón, unas gafas.
Afeitado.
Sí, para orientarte. Lo hacemos para orientarte. O sea, estamos trabajando para ti en realidad.
Me gusta. ¿Y tú, Palomar, Roberto? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Pues también con gafas, porque si no, no veo nada. Camiseta blanca y el pantalón no lo voy a enseñar. Pantalón corto de camuflaje aquí en casa.
Muy bien. Pantalón corto de camuflaje, para que no te vean.
Sí, y en casa, ¿eh? Camuflado en casa.
Camuflado en casa.
De boina verde. Mantened la dignidad, no se llenen nunca las piernas en este programa.
Es. Efectivamente. Santi Cañizares, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Yo, nada, yo estoy bien y con camiseta blanca.
Pero debemos salir en pelota.
Parece que es de interés saber ahora de qué color es la camiseta.
¿Es camiseta de tipo interior ya de meterte en la cama o es camiseta de
vestir?
No, o sea,
no.
¿Podrías ir a tomar algo con esa camiseta o no es digna de salir?
Sí, perfectamente. Pues además, no tengo muchas camisetas de marca, pero esta en concreto sí que la es.
Sí. No sé dónde leí yo que el retiro de las camisetas es cuando ya las usamos para dormir. Que es ya la última vida de
que
la
camiseta. Las camisetas
que cuando más molan, por cierto, ¿eh?
Claro.
Las camisetas buenas, que tienen buen tacto, que a lo mejor ya pues no están para vestir, joder, para dormir son fenomenales.
Para dormir. Pero ya el paso, que ya es la defunción absoluta de la camiseta, es la de limpiar cristales, que ya es el último paso que es...
Rápido.
De verdad, sí, sí. Pasas de camiseta para día de fiesta, luego camiseta para todos los días, luego camiseta para entrenar, camiseta para dormir y camiseta para cristales. La camiseta pasa por
todo eso. Pero el último paso es que te empiezan a quedar demasiado justas.
Sí, también es verdad.
Ahí ya están pidiendo paso para los cristales o para lo que sea.
camiseta que cumple ese proceso es una magnífica camiseta que mereció la pena la compra en su día.
Buena inversión.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas, yo llevo una camisa cuello Mau, azul.
Cuello Mau, cuello Mau, en tu caso cuello Mau.
Cuello Mau. Gafas, porque también si no, ¿sí? Leo menos que y veo menos que Pepe Leches.
Sí.
Y nada más, nada más.
Pauti.
Afeitado, eso sí, recién afeitado.
Muy buena, Juanma.
Qué gran entrevista le has hecho a Borja Iglesias, hombre. Que tienes una... Me recuerdas
una
a mí,
manera
a pie de campo, de verdad, qué bueno eres.
Una manera de contactar ahí con el...
Con el protagonista.
Vamos, ni Mónica Marchante, en sus mejores momentos.
Hombre, por favor. Sí. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Muy buenas, Fouto, muy buenas.
¿Es bueno, Fouto? ¿Es un buen heredero de los que habéis sido...?
Heredero.
Heredero no.
Heredero que
Mónica es una
joven. No nos jubiles
heredero
todavía.
De un estilo, heredero de un estilo. Hombre, habéis creado un
bien,
estilo.
Bien, estado, ¿sí? Estado simpático. Sí.
Vale, perfecto.
Yo voy con una camiseta del Sporting y una boina. No ves nada, ¿no?
La boina te queda muy bien. Vale.
¿A qué viene eso, Fouto? ¿No te ha faltado nada?
Homenaje a un gran equipo. A tu equipo.
¿Y a qué viene lo de la boina? ¿Qué quieres decir? La boina
no,
mucha
hijo,
honra,
pues ya estamos. Que no ves nada, seguro, ¿no?
No, te lo juro, no, que
pues
no tengo...
Así voy yo, así voy yo.
Vale. Pues muy bien, mejor para ti. La boina hay que respetarla como prenda que...
Sí.
¿Cómo lo que es?
Boina con rabo, ¿eh? Que, es como...
que me ha dicho Joseba que dice...
Rabo y a rosca. La boina a rosca, que es como hay que llevarla. Bueno, pues estamos en el tertulión, 12 y 11, una hora menos en Canarias y... Ya está. No, no hemos perdido. ¿Qué va? Manolo, esto es una forma, sí, una técnica neoyorquina. En Nueva York se hace mucho ir preparando al oyente para lo que viene. Que no se puede empezar. ¿Qué quieres que empiece? Bueno, ¿qué os ha parecido el Barcelona? Pues eso sería muy frío.
Yo quiero que empiece frío. Por los árbitros.
¿Por los árbitros? Bueno, Mateu me ha puesto la cabeza... o sea, vamos a ver.
Bueno, te ha puesto la cabeza, pero te ha dicho una verdad como un templo, Mateo.
Tal cual. O sea, es que me ha hecho pensar mucho cuando le he estado escuchando en tiempo de juego en el Girona-Barça. Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Como era el que le dieron como era el que le pitaron al Valencia, es que es igual. Si el del Valencia es penalti, como lo pitaron contra el Celta, este es penalti.
Una cosa,
si
que quede claro.
Si el del Valencia no es penalti, este no es penalti.
Que no lo pongo sobre la mesa para decir que como que al Barça le han ayudado y todo eso, porque vamos, que hoy el Barça no ha necesitado ningún tipo de ayuda. Simplemente es por saber si esta jugada se repite en el resto de la Liga, en el resto de jornadas, que puede ocurrir, o en Europa.
Ya
vamos a ver cuál es la decisión. ¿Cuál es la decisión? Porque
ya
el argumento de Mateu es que... O sea, es un despeje, pero claro, va hacia una zona de influencia clarísima del ataque.
Y tiene los brazos abiertos, o sea, totalmente abiertos, con lo cual está en la línea donde iba el balón. O sea, está ocupando un lugar más natural.
Que no hay que volverse muy loco, que en el Celta-Valencia, Javi Guerra tocó el balón con la cabeza hacia atrás, le dio a Hugo Duro en las manos,
por eso
y quitaron penalti.
Todos
vimos que aquello era penalti, y lo de hoy... es exactamente igual que aquello. A no ser que nos digan que se equivocaron en aquello y, por tanto, esto no es. Pero lo que no puede ser es que uno sea penalti y otro no
que
sea
son
penalti.
Son muy malos, Manolo, que son muy malos.
Yo no
son,
lo digo, ¿eh?
Es que eso pasa continuamente.
Y bueno, Mateu, lo que cuenta es que la variable de que despeje un compañero antes es algo que se inventó el Comité Técnico de Árbitros.
Claro. No, eso no es así, Mónica. Perdón.
No, digo que es lo que ha dicho Mateu. Vale, yo no
pues
digo
yo
que sea
digo,
ni que
yo,
no sea.
Yo te digo la circular, que la tengo aquí, mano procedente de un despeje de un compañero, si el balón proviene directamente del despeje del compañero y el balón llega inesperadamente a otro defensor, impacta en la mano o brazo, no es penalti. Eso es lo que pone la circular. La circular no es la norma, la circular es... por cierto, me estoy escuchando.
Sí, alguien está devolviendo sonido con algún aparato, con algo, por favor.
Bueno, lo que estaba diciendo Juanma es que una circular no es una norma. La circular es un poco una ampliación para entender la norma. El Comité Técnico de Árbitros y ningún comité de ninguna federación puede sacarse de la mano una circular porque en España la mitad de la plantilla de árbitros, de los 20 que hay, 10 son internacionales. Es decir, esta jugada, si se repite en Europa, en un partido de Champions, de Europa League o de Conference League, el árbitro la tiene que pitar igual. Con lo cual, se pueden sacar...
¿Igual que la de Valencia o claro, igual que la de hoy?
Igual que la de hoy. Igual
o sea, que
la de
está...
hoy.
Que está mal pitada la de Valencia.
La de Valencia puede estar mal pitada, efectivamente. Bueno, que hay cuando tú veas una jugada... Cuando tú veas... Mira, Manolo, te voy a explicar muy sencillo, ¿vale?
No, si no,
para
no,
más,
no,
para
no,
que tú
no,
lo entiendas, como dices tú. Sí, cuando tú veas una jugada en un partido de una manera y que otra se arbitra de otra manera, es que uno de los dos se ha equivocado.
Pero es que
¿Has visto qué sencillo te he explicado?
Por eso me sorprende que en el partido
¿Sabes qué ocurriría si todos pitaran igual? Que entonces no habría ningún error arbitral en el mundo y pero entonces esto... no habría ninguna polémica.
No, pero,
Manolo, y ya termino, es que ningún comité de ninguna federación se saca circulares de las manos. Que esas circulares emanan de FIFA y de UEFA, perfecto, de los seminarios a los que van los instructores en España, en Inglaterra, en Francia o en París.
Perfecto, yo no hablo de dónde sacan las circulares, yo hablo de una realidad. ¿No te parece que sería bueno que mañana saliera Medina Cantalejo y dijera, mire usted, la de Girona está bien pitada y la del Celta-Valencia está mal pitada, para que entendamos cuál es la que está bien pitada y cuál es la que está mal pitada? Esto no es una crítica, es para evitar el lío en el que vivimos permanentemente, claro, porque no sabemos cuál es la que está bien y cuál es la que está mal. Tú hoy me dices que la que está bien es...
No, yo no te he dicho eso.
¿Cuál es la, la que está bien pitada?
Yo te he leído la circular. Tú,
¿y cuál está
las dos jugadas y di si las dos jugadas, si una viene de rebote, si una tú
si hace
por jugar el jugador del en el Celta Valencia, tú miras si las dos jugadas son iguales.
¿Cómo que
pero dicho esto te lo vuelvo a repetir, cuando veas que dos jugadas como la de Vinicius, que vamos a hablar seguramente más tarde, el pisotón de Vinicius ayer, que en una jugada se ha pitado penalti y en otras no, el año pasado, sin ir más lejos, una misma jugada no se pitó penalti.
Es lo que te pregunta Manolo, te pregunto yo, ¿quién ha acertado?
Claro, convendría saber cuál es la buena. Claro,
¿Cuál es la buena? Foto.
Pero,
¿cuál es la buena?
Repito, no que lo digamos nosotros.
Roberto,
la de Balaídos, Manolo, ¿la de Balaídos o la de Girona?
Mano procedente de un despeje de un compañero de equipo. Si el balón proviene directamente del despeje del compañero y el balón llega inesperadamente a otro defensor impactándole la mano o brazo. ¿Ha ocurrido eso en Girona?
Sí, parece que sí. Parece que sí.
Bueno, y la de Valencia está mal. Del otro día.
Pero repito que esto no es una crítica a los árbitros. Esto, repito, que Medina Cantalejo salga y diga, mire usted, la de Girona está bien pitada y el señor que pitaba y el del VAR del Valencia Celta se equivocó. Y ya sabemos todos cuáles están bien,
Manolo,
y cuáles están
si
mal.
Si hicieran eso cada lunes... Ya sé que se enfadarían los árbitros afectados, pero entonces se acababa el problema. O sea, claro, si cada uno dijera, mire, ayer en Valencia se pitó una cosa y en Murcia otra, esta es como interpretamos los árbitros que se debe pitar y esta está mal pitada. Entonces ya se acabarían los problemas, porque siempre tendríamos un registro que está bien y que está mal.
El problema no se acaba, pero es verdad. Y como lo ha pifiado y como lo ha hecho mal, el próximo domingo no arbitrará.
No, hombre, a mí no me parece que les acabaría,
pero sería tremendamente didáctico. Me parece que ha sido... ¿Quién ha sido el jugador del Sevilla que le han expulsado por...
Por simular
un penalti. Y era tremendamente parecido al que le pitaron el otro día a Vinicius.
Juanlu,
que había contacto.
El otro día hubo uno que le pitaron a Vinicius y lo pitaron.
En este caso
y hoy...
el contacto de Juanlu era mucho más leve.
Pero hay contacto.
Ya, bueno, claro.
Pero le expulsan.
Sí, sí. Ya dijimos ayer que para expulsión era muy exagerado.
Bueno...
Juanma, ya para terminar este tema, si es que es lo mismo que lo de Vinicius.
Claro.
Si yo no digo si es penalti o no es penalti, si yo lo que digo
digan
es que
si eso no es de una vez.
Este año, que no hay que ir al año pasado, Oyarzabal y Pacha Espino es la misma jugada. Pero es que curiosamente en esa jugada también estaba Hernández. Que me digan en cuál aciertan y en cuál se equivocan, para que así ya no discutamos más con Fouto.
Sí,
que Fouto no tiene la culpa de esto. Yo no estoy culpando a Fouto, ni estoy ni siquiera culpando a los árbitros. Estoy diciendo que en el galimatías en el que estamos metidos, ya no sabemos ni cuando aciertan ni cuando se equivocan. Porque como no nos lo explican... Ahora, si la semana que viene hay otra y el árbitro no la pita, diremos, no, es que lo que valía es lo que se hizo como contra el Girona. Si
totalmente
la pita,
de acuerdo contigo. Ojalá mañana saliera al comité y explicara la jugada, si así lo tuvierais claro.
Y a lo mejor mañana...
Pero ojalá también alguno de vosotros os tragarais las dos horas que se tragan muchos periodistas antes de empezar la temporada y que algunos de aquí no se he visto nunca cuando
igual,
el CTA dedica dos horas a los medios de comunicación para explicar todas las normas de la temporada, déjame hablar, Siro, porque a ti es uno de los pocos que he visto. Claro. Y no metáis tanto la pata.
Es lo
estoy de acuerdo
faltaba.
Contigo, Lama, te la compro pata eso, son ellos. No, te lo compro, Manolo, ojalá saliera, pero también os quiero ver que las dos horas que dedica el CTA a la prensa os paséis algún día por allí para que os vean un poco el pelo.
Que no ha sido en la vida y vives al lado, podrías ir caminando.
No hace falta ir, dos horas el coñazo,
Juanma, te conectas por el Zoom,
arbitral.
Que Juanma, que Manolo tiene un móvil muy moderno, se conecta por el Zoom,
bueno, para que después, un domingo, piden una cosa, nos expliquen una milonga. Pidiendo... No, es lo único que nos faltaba, tener que aguantar dos horas el coñazo arbitral para que después llegue
pues
el
igual
primer
que te aguantamos
domingo
a ti, hijo, ¿qué vamos
y un
a hacer?
Día apliquen una norma y al día siguiente piten otra.
Como
¿para
tú,
qué me va a servir?
Perfecto y no si te da igual.
Ya, las intervenciones, si igual, las intervenciones
los... estaba claro que la primera tertulia sí iba a llegar, o sea, el primer bar.
No pasa nada.
Joder, si me has tenido un mes, me has tenido un mes vetado, coño.
Efectivamente.
En guerra, joder.
Es verdad. Tal cual,
¿cómo sabe Lama lo que funciona?
Todo esto es un arma de la caverna para no hablar de lo que es noticia, que es que el Barça de Flick vuela. O sea, 5-5. Y os vais a fijar en un penalti que estaba ya 0-2 el partido.
No, en dos. Nos hemos fijado en dos.
Juanma,
todo porque va a volver a pasar.
Juanma, déjame acotar una cosa sobre lo que estaba diciendo antes de la jugada de la mano.
Pero otra vez.
De la mano del partido del Barça-Girona.
Venga, rápido.
Vamos a ver, con el eso. Reglamento siempre pone... como norma general, porque cada jugada es diferente. Y lo que defendía Mateu, y además yo estoy completamente de acuerdo con él, es que tú en una jugada en la que se produce un despeje de un compañero, como se ha producido de balde, en dirección a portería, y hay un compañero que tiene los brazos abiertos para que ese balón no vaya a la portería, aunque se produzca lo que se produce exactamente en lo que pone la norma, que si viene de un compañero no hay que pitarlo, en este caso hay que pitarlo, porque esa jugada se ha producido a 9 metros, 10 metros de la portería. Pero si esa jugada se produce a un metro de la portería, eso
evita
un gol. Por eso digo siempre que las normas que vienen en el reglamento siempre pone por norma general, porque luego le da una pequeña interpretación al árbitro para que interprete la jugada, porque no son todas las jugadas iguales.
Bueno, vamos a Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo luce el sol allí, verdad? O sea, ¿qué ruedas de prensa tan placenteras, sin excusas, qué tranquilidad, qué calma, qué vida tan...
Qué cambio.
Qué cambio, ¿no? O sea,
sí, la temporada pasada Laporta salía de Montilivi en el mes de mayo enfadadísimo, repitiendo y gritando, esto no puede ser. Hoy te lo puedes imaginar, salía exultante, con el Barça líder indiscutible, pleno de victorias, con esa gran imagen futbolística. También en sala de prensa veíamos a un Hansi Flick encantado, porque dice que ve que sus jugadores siguen fielmente sus consignas, enchufadísimos desde el primer momento, intensos, que podrían haber marcado más goles... Vamos, que el Barça, veremos cómo responde en Europa, pero de entrada llega lanzado al debut de la Champions League este jueves en Mónaco.
Estáis todos entusiasmados con el Barça,
vamos,
¿no?
Vamos.
A mí me ha parecido... me gusta mucho Barça. Dos cosas del Barça. Una que me gusta mucho de la selección es que cuando tiene el balón no lo está entreteniendo. O sea, no está pases horizontales por alargar la posesión y es muy vertical. Que es muy como la selección. Cuanto la pillan o Lamine o Olmo o cualquiera, va para adelante. Y la otra, yo estoy un poco flipado con la condición física. Es que presionan arriba, pero como lobos, como salvajes. Es verdad que hoy es el Girona, que a lo mejor contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid empiezan a presionar así y entonces Oblak o Courtois empiezan a sacar en largo, por orden del banquillo, quiero decir. Y sería a lo mejor otro tipo de película. Mientras que el Girona es que le gusta sacarla de atrás. Pero da igual. O sea, es un recuerdo al Bayern de Flick cuando le metió 8 al Barça. Que es que la tenían y querían otro. Y querían otro. Y querían otro. Y querían otro. Y me ha parecido que el Barça ha empezado bien la temporada con algunos malos tiempos, como el primer tiempo de Vallecas, tal. Pero en general ha ido a más y lo de hoy ha sido el mejor partido.
Tiene un magnífico entrenador. Que cuida mucho sobre todo el aspecto psicológico, el equipo está muy enchufado, ha brotado una ambición necesaria para ganar títulos y necesaria para conseguir el máximo rendimiento de cada uno de sus jugadores. El equipo está sorprendentemente bien físicamente, o sea, digo sorprendente porque es como un poco exagerado, o sea, ¿no? Da la sensación de que tiene más piernas que los demás y también, bueno, puede haber alguien que dude, digo, oye, esto si es así ahora, ¿Esto va a durar todo el año? O, bueno, pues mejor tenerlo en algún momento de la temporada y luego ya veremos, ¿no?
Perdona, ha dicho Lama que son muy jóvenes. Y tú siempre has defendido que los jóvenes empiezan la temporada mucho más en
es normal.
Que,
claro. El jugador joven no necesita hacer una gran pretemporada para entrar... O sea, entra en forma antes que cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha más vitalidad y porque obviamente sus piernas y su fuerza no disminuye tanto durante el mes de vacaciones que el resto de los jugadores más veteranos. Con poquito entrenamiento, bien asimilado... ausencia de molestias porque eres más joven y demás, pues enseguida te pones en forma. El jugador más veterano pues tarda más en ponerse en forma. De acuerdo, es un equipo joven, pero es difícil que un equipo joven o un poquito más veterano entre también en un campeonato. Es muy difícil, es francamente difícil a nivel físico como ha entrado el Barcelona. Recordar que el Barcelona de Xavi, que ganó la Liga, fue el equipo que más corrió en ese campeonato, que la ganó a través de trabajar muchísimo sin balón y evidentemente luego sacando el talento de sus jugadores. Para eso tienes que tener una gran motivación, que es lo que para mí es el éxito de Flick. Ha conseguido una gran motivación en cada uno de sus jugadores y por eso el estado físico es bueno, pero además lo explotan al 100% y por eso pues el interés en cada partido, como dice Paco, de hacer un gol más porque tengo un hambre tremenda. Y el aspecto psicológico en deportistas, sobre todo de élite, no se nos olvide que es fundamental, ¿no? Y para mí es el gran éxito de Flick.
Y luego que curran, ¿eh? Es que yo veo a Lamin que curra, Lewandowski curra, Rafinha curra, todos están currando. Y luego le ha dado un gran orden para mí Flick. No es una presión alocada que en algún momento puedes perderle la cara al partido. Es la presión justa que necesita el equipo y la hemos visto al Girona, que las ha pasado canutas para robar y luego robas con eficacia. Bueno, no hay nada más que ver el gol que ha metido Lamin. Y luego creo que le viene bien al Barça, lo hemos hablado alguna otra vez, el temple de Flick en el banquillo. Aquel banquillo era un sin Dios, con Xavi y sus acólitos ahí pegando voces, quejándose al árbitro, comiéndole la oreja al cuarto árbitro, y hay un tipo tranquilo, templado, el equipo lo tiene clarísimo, la medida va a llegar en la Champions y con el Madrid, Atleti y compañía, pero de momento lo que hemos visto creo que es el mejor equipo de la Liga.
Sin duda que el físico ayudará, pero... Por ejemplo, la Real Sociedad corrió, no sé si 8 o 9 kilómetros más que el Madrid ayer y no le valió para ganar. O sea, el Barcelona está haciendo muchas cosas bien. Está jugando distinto, está siendo más vertical, pero es que además lo que les toca hacer lo hacen a las mil maravillas. Y lo hacen a las mil maravillas casi todos. Está en ese momento en el que un equipo funciona tan bien que quitas una pieza y metes otra y todo va sobre ruedas.
Yo creo que no se le puede poner ni un pero al Barça porque no se lo vamos a poner ninguno. Porque ha hecho pleno, porque juega bien, porque golea. Porque los chavales están dando la cara, pero también digo, es muy temprano para hacer campeón al Barça de todo o de algo. Yo creo que queda mucho, es verdad que el Barça lo está abordando, pero también es verdad, con todos mis respetos, que yo creo que todavía no se ha encontrado un rival.
Pero lo no que seguro, Manolo, es que juega mejor que los demás.
No ha tenido un tramo, tramo amable, ¿eh? O sea, visitar al Valencia, al Athletic Bilbao, al Girona, bueno, no es lo más chupado.
Valencia, la salida a Villarreal es una buena
pelea. Valencia es lo que es también, ¿eh? Esta
sí,
temporada.
Sí, sí,
Valencia Mestalla no es el Valencia de fuera de casa.
Sí, pero Mestalla y Vallecas siempre le han costado al Barça. Yo creo que sobre todo también el equipo se ve que disfruta en el campo. Lo decía Lamine Yamal después del partido, que por cierto lleva 3 goles y 4 asistencias en 5 jornadas. Ayer ya Michel decía que es el más decisivo en Liga.
Es una barbaridad, ¿eh? 3 goles.
Es una barbaridad. Goleador, chaval. Mejor pasador, y decía después del partido de Movistar, es que cuando recuperamos solo pensamos en marcar, y Hansi Flick destacaba el primer gol, que es una presión increíble de Lamin en la área rival, a David López.
Yo lo que me refiero es que ahora llegan 21 días duros, donde tampoco se va a jugar la Liga al Barça ni ninguno de los equipos, pero que yo creo que con una plantilla muy corta que tiene a día de hoy el Barça, porque la tiene muy corta, encima ahora va a perder a Ferran para la Liga, veremos si Dani Olmo llega para la Liga. Yo
pero Manolo, sigo... lo flipante Manolo, es que son más o menos los del año pasado, porque hoy era solo Dani Olmo, más algún niño nuevo.
Muchos niños.
Y en teoría, tenía más categoría, en teoría, Gaby, De Jong, Araujo, etcétera.
Sí, sí.
Y sin embargo, casi mismos jugadores... comportamiento totalmente distinto.
Sí, pero corre
por
más.
Eso digo, pero Lamine Yamal de hoy no es el Lamine Yamal del año pasado, ¿eh?
Sí,
es
que le corre mucho más. No, Lewandowski no es el del año pasado. Por
todos
ejemplo,
son
se
mejores.
Le ve que está, que tiene buen feeling con Flick, se le ve. El año pasado se le ve, estaba rebrincado.
Y con el vestuario, con también se nota, claro, que está mucho mejor con sus compañeros Lewandowski. Porque, si os acordáis, la temporada pasada le echaba las broncas que le echaba Lamine Yamal y ahora ya bromea incluso con él en el banquillo cuando le sustituyen a los dos.
Ha ascendido en el escalafón, ¿eh? Lamine, creo, Elena.
Por cierto,
ahora ya le trata de tú a tú.
Olmo, ¿cómo está?
Pues mañana le van a hacer más pruebas. Ha pedido el cambio en el minuto 60. No por el problema que tenía en la rodilla, por ese golpe que le hizo ser baja en el último partido con la selección, sino porque tenía anotado unas molestias en los isquios. Y por lo que me dicen, es seria duda para el debut en Champions en Mónaco el jueves. A esta hora reina el pesimismo en el Barça, aunque mañana le van a hacer más pruebas los doctores. Un Olmo que, por cierto, también es que es de rendimiento inmediato, porque ha jugado 3 partidos y ha marcado 3 goles, uno en cada partido.
Es buenísimo, pero también coincide que haya una lesión, porque es un chico que se lesiona mucho.
Sí, en las 2 últimas temporadas, lo repasábamos Oliveros y yo de vuelta de Girona, se perdió 3 meses el año pasado y 3 meses la temporada anterior, hace 2 años.
¿Y Pedri?
Algo bueno debe tener el Barça cuando le he podido meter baza en las 10 primeras intervenciones.
Es verdad, ¿eh? Que en la crisis siempre eras tú el que te lanzabas a tal. Y ahora, mira, te han comido todos los elogios ellos.
No, es que hablar bien siempre es una cosa agradecida y escucharla más. Pero me parece que estamos reflexionando o incidiendo solo y exclusivamente en la capacidad física del Barça, que es excelente, ya lo hemos dicho desde el primer día, lo estamos repitiendo todas las semanas, pero es que el Barça también juega bien al fútbol.
Claro, pues,
también está jugando muy bien al fútbol. Hoy ha habido goles extraordinarios, como el cuarto, el de Pedri, que ha sido un gol extraordinario, sacando el balón desde el fondo y metiéndolo en la otra portería. Y ahí empieza a tener gente que mete gol, y insisto en el tema de la convicción. Yo siempre he creído que es mucho más fácil que un equipo juegue bien a través de la convicción más que la imposición, y me parece que los jugadores creen en esta manera de jugar firmemente, y la prueba es que se ha quedado con 10 y en el minuto 87 y 88 y 89 seguía presionando al Girona en su área. Vamos a decir que tiene una voracidad inagotable. Ya veremos qué sucederá de aquí en adelante, ya veremos ahora que empieza la Champions, ya veremos cuando salga a Villarreal, pero ya veremos. No se puede llegar en mejores condiciones que las que llega al Barcelona, claro, porque insisto, juega, además de correr, que a lo mejor no corre más, sino que a lo mejor corre mejor y hace los esfuerzos justos. Ya decía Cruyff que era mucho más fácil correr 5 metros que correr 30 para atrás, o sea, 5 para adelante que 30 para atrás. Y esto, no sé, habrá estudios que demostrarán que los partidos del Barça, hoy particularmente, se juegan prácticamente en terreno contrario y hay que correr la mitad.
Espera, Cañete, ahora te escucho. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están alucinando con el juego del Barça, decía un oyente. El Barça jugando mejor que en la última década y el tertulión hablando de camisas y boinas y de los árbitros. Es de risa.
Es una vergüenza.
Se os ha olvidado decir que en el Barça han jugado 5 catalanes en el 11 titular y 8 durante el partido. Visca la Masía. Parece que os da reparo decirlo. Lamine Yamal es mejor que Messi a su edad. El futuro Dios dirá, pero ahora mismo es claramente mejor. Como dice Paco, como seguidor del Barça, lo más sorprendente y novedoso de este equipo es querer más y más. Algo que no veíamos en este equipo ni siquiera en la temporada que ganamos la Liga con Xavi. Y por último, decía otro oyente, no le deis más vueltas. Como ha quedado comprobado esta semana, en caso de duda, los árbitros favorecen a los grandes, como toda la vida, vaya.
Y ahora, atención a esto, porque llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat Arauz.
Que es Lamine Yamal. Juanma, llevamos hablando de él durante todo el tertulión. Hoy ha marcado un doblete, lleva 3 goles y 4 asistencias en esta liga y es la estrella del líder de la liga. Así que Lamine Yamal es el profesional de la jornada. Pero para los que son profesionales todo el año está Obramat, porque Obramat se compromete con sus clientes a tener stock de almacén siempre disponible, con marcas de calidad profesional al mejor precio del mercado y ofreciendo una experiencia de compra rápida y segura. Y si lo prefieres, haz tu pedido en obramat.es y recíbelo a pie de obra en 24 horas o recogida en almacén en solo 2, donde compran los profesionales. Obramat.
Esta noche escucha El Profesional de la Jornada con Obramat. Los profesionales que se dejan la piel como tú. Todo con Obramat, donde compran los profesionales. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que digamos que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Quería decir algo, Cañete, para cerrar con el Barça.
No, al hilo, sí. Al hilo de lo que decía Miguel, lleva mucha razón cuando dice que el entrenador tiene que convencer a sus jugadores. Es lo mejor que le puede pasar. El entrenador pone unas herramientas a los jugadores y si los jugadores creen en ellas, ya encuentran una gran disposición, una gran predisposición del equipo para el esfuerzo y para el campeonato, que es lo que yo creo que también ha pasado. Que yo antes he citado que me asombra cómo están físicamente por el inicio de temporada, pero que no quiere decir que no solamente eso, que Flick les ha dado unas herramientas y ellos creen en esas herramientas. Eso es lo mejor que puede pasar en un equipo, porque el equipo que no cree en las herramientas de su entrenador no encuentra su mejor tono físico, no encuentra su mejor tono mental, no encuentra su mejor tono porque no está positivo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y esto es lo que está sucediendo en el Barça, fundamentalmente. Que ellos creen que las herramientas que le ha dado Flick son las que les sirven para llegar al éxito. Y es por eso que están convencidos y se le ve así de bien predispuestos al esfuerzo.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
que uno de los que cree firmemente en las herramientas de Flick es Pedri, que también ha marcado, le ha dedicado el gol al entrenador porque ha desvelado que antes de la charla previa le ha dicho que marcaría. Y en su Instagram, Pedri, que el año pasado tuvo una temporada complicada por las lesiones, también algún malentendido con Xavi, seguramente, como deslizaron y lo contaba Dani Senabra aquí desde su entorno, escribía en su Instagram en una palabra: feliz. Pedri decía que está feliz y después cuando le traslaba yo a Hansi Flick en rueda de prensa este gol de Pedri, la celebración, se ha permitido la licencia de bromear un poco el entrenador, que es muy tener el perfil bajo, de ir muy poco a poco. Y ha dicho, sí, si Pedri quiere seguir jugando, que venga a abrazarme a mí cuando marque, igual que si los otros quieren seguir jugando, que vengan a abrazarme a mí cuando marquen gol. Bueno, pues la primera broma de Hansi Flick en rueda de prensa.
Vienen dos partidos buenos, ¿eh? El de Champions, que es el jueves, Mónaco-Barça, y el fin de semana, bueno, el domingo a las 6:30, me parece que es, el domingo 6:30, Villarreal.
El partido de hoy era un partido bueno, ¿eh? O sea, el Girona es un equipo de Champions y parece como si no hubiesen jugado contra nadie. No, es un equipo de Champions.
Sí. Pero...
pero no es el Girona del año pasado.
El Barça no es el del año pasado, ni el Girona tampoco.
No se están valorando las victorias del Barcelona.
Pero es mejor, en principio, tal, y estando como está ahora, es mejor que el Las Palmas, claro. o es mejor que el Mallorca.
O que el Valencia,
Miguel, que no hay que hacerse líos, que el Barça se ha enfrentado al Girona que le ha tocado, ya está. Exacto. Igual que el año pasado se enfrentó a otro Girona, o no sé. Claro, pero que no es culpa del Barça, que el Girona esté peor este año que el año pasado. El Barça ha hecho su trabajo allí, extraordinariamente bien, puto.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Estáis asustados con el Barça?
Bueno, están fuertes, pero esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Son 5 jornadas, el Madrid tampoco ha perdido, 6 partidos oficiales, 4 victorias, 2 empates. Creo que entre la pasada temporada y esta son 32 partidos sin perder, desde enero no pierde el equipo, aunque bueno, tiene que carburar mejor. Por ejemplo, ayer, no sé, me comentaban esta tarde un dato que a mí me ha llamado la atención. Ayer la Real Sociedad corrió 9 kilómetros más que el Real Madrid. Evidentemente estrelló 3 balones en el palo, el equipo tuvo fortuna, como reconoció el propio Ancelotti, que dijo que para él el Madrid no debió ganar, pero es una victoria que es importante para... pues afrontar este tramo de partidos, ¿no? Antes del parón, 6, 5 se van a jugar en la Comunidad de Madrid y 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. El martes llega el Stuttgart, hoy se ha recibido una mala noticia después del partido de ayer, ha sido sometido a una resonancia brain. Antes de la resonancia se esperaba que estuviera en torno a un mes de baja, el club ha filtrado 3 meses. Y yo la información que tengo, después de hablar con varias fuentes durante el día, es que va a estar de baja entre 6 y 8 semanas. Así que no es tan grave como parecía, pero evidentemente es una lesión importante. La buena noticia para Ancelotti es que ya están recuperados Tchouaméni y Bellingham. Hoy se han entrenado con normalidad. Yo creo que van a entrar en la convocatoria y que podrían ser titulares. Y tal y como reconoció el Ancelotti, le podría llegar un descanso a Militao, que lo está jugando todo y que ayer terminó algo renqueante. Actuaría Tchouaméni de central al lado de Rüdiger y Bellingham ya podría formar en el centro del campo en el debut contra los alemanes.
Yo a Ancelotti le noto súper serio, o sea, no está teniendo sensaciones en este...
Porque ve lo mismo que vemos nosotros, joder, sí, es que Ancelotti es un tío que si algo tiene es que es inteligente, ve que el equipo no está bien, que el equipo no fluye, que no fabrica fútbol, que le hacen muchas ocasiones y por eso el tío está serio. Dicho esto, que todo es verdad, que ayer incluso reconoció que a lo mejor no habían merecido ganar, el Madrid sigue ahí y el Madrid es un equipo que es muy difícil matarle y está ahí. Todavía no ha perdido, como dice Miguelito. Ayer no mereció ganar, pero ganó. Lleva 2 partidos consecutivos ganando y metiendo, dejando su portería a 0. 4 goles a favor, 0 en contra. Entonces, es un equipo que en su crisis los demás tienen que aprovecharlo. Y el Barça de momento lo ha aprovechado metiendo 4 de ventaja. Pero vamos, que la gente no piense que esto va a ser el Madrid aquí a final de temporada. Porque volverá, porque tiene muy buenos jugadores y porque arriba es que no es que tenga...
Pero es verdad, Manolo, que Ancelotti por lo menos está intentando encontrar soluciones.
Sí.
pero no las encuentra.
Pues no tiene jugadores en el medio del campo, que solución.
Bueno, pero ayer, por ejemplo,
pues mete a Brahim, ahí está el problema.
Es que Brahim y Guller no son jugadores del centro del campo. Bueno, es otro invento que tienen que hacer para poder rellenar una plantilla, una alineación de 11. Ayer jugó con dos medios, Valverde y Modric.
No, y encima el equipo no estaba jugando mal con Brahim, se lesiona.
Cuando haces eso es porque sabes que el equipo no funciona y aún así no le funcionó porque tenía muchísimos problemas en la salida.
Haces eso, ¿no? Es que te está contando que no tiene más. Pero yo creo que hay una de las cosas que le preocupa a Ancelotti que tiene que ver con los datos que habéis contado. O sea, a Ancelotti le gusta nivelar los esfuerzos con el rival porque sabe que si nivela los esfuerzos con el rival, el talento que tiene el Real Madrid es superior al resto y entonces va a ganar, si no cómodamente, pues con cierta normalidad, ¿no? Y el problema es que el equipo ha entrado con cierta, no sé cómo explicarlo, con cierta perrería, ¿no? Porque no está trabajando como quiere Ancelotti. Ancelotti quiere un equipo que dispute, que corra, que trabaje sin balón, con balón, etcétera. Y hay mucho despiste. Yo creo que el Balón de Oro tiene mucha culpa. Hay cierto despiste en algún jugador por el Balón de Oro, por el que puede ser, por el que no le han llamado, porque, en fin... Y en la llegada de Mbappé...
Lo dices por los dos brasileños, por Vinicius y por Rodrigo.
Lo digo por los dos brasileños. Yo ayer los vi a los dos con una falta de confianza tremenda, como Vinicius, una falta de confianza tremenda. Le falta... Es un jugador que encara siempre, un jugador que, aunque la pierde, vuelve a encarar, y está tímido en el encare, no está ganando esas situaciones que suele ganar. Es obvio que no está en su mejor momento. Rodrigo, tampoco encuentra su mejor momento, probablemente afectado por esto, probablemente también porque, hombre, ha llegado otro más y a mí nadie me tiene en cuenta. En fin, hay como cierto despiste en lo importante. Y Ancelotti es lo que le tiene preocupado, de conseguir lo que ha conseguido años anteriores, que todo el mundo trabaje en una dirección, que todo el mundo deje absolutamente todo, y con eso llegará el premio individual y colectivo para todos. Y eso no se está produciendo ahora mismo.
Yo no creo que tenga que ver con la actitud, tampoco creo que tenga que ver con que haya solo dos centrocampistas. El Barça juega con Casado y Pedri, dos. Todos los demás no son centrocampistas, o sea, es otra historia. Es porque la cara que tiene Ancelotti es que no encuentra la solución del Sudoku. O sea, está a ver cómo le sale. A lo mejor le sale cuando esté Bellingham o cuando esté Camavinga, pues puede ser. Son jugadores con otros perfiles. A mí ayer me parece que solo he dejado buenas noticias el partido. Una es Guller, que sí me parece que puede jugar en cualquier lado. O sea, ya tiene el nivel de titular del Madrid si hace falta. Y la otra es Mbappé, que se va pareciendo al Mbappé que esperábamos. Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius. A mí cómo está Rodrigo no me sorprende, ¿eh? Porque Rodrigo, muchos partidos suele ser insustancial, aunque haya gente que tiene sobre él un concepto altísimo, él el primero, que se considera candidato al Balón de Oro. Pero yo, a Vinicius, que le he visto fallarlas sin portero, meterlas con tres porteros, le he visto de todo. O sea, buenas temporadas, buenísimas, el principio muy irregular. Nunca le recuerdo cinco partidos, y más de arranque de temporada, en los que casi no se vaya, casi no arranque, casi no encare, y bueno, sí, ayer provocó un penalti, pero no parece Vinicius. A mí me extraña muchísimo, porque no es un jugador que tenga 34 años, que digas, no, este año empezó mal. O sea, es que es rarísimo lo que...
También sabes lo que le pasa a Vinicius. Vinicius necesita que le llegue... Primero, necesita tener espacios para ser el número uno. Los equipos cada vez le reducen más.
Sí, pero que le hemos visto encarar a veces defensas cerradas, ¿eh? Y ahora sí, es que lleva cinco partidos que no.
Sí, bueno, pero primero, yo todos los equipos que le están defendiendo le hacen dobles parejas para que sufra. Bueno, que la gente le conoce y cada vez le cuesta más. Es verdad que no está en su mejor momento. Vinicius, tampoco se le puede pedir que en todos los partidos sea 10 de 10 en regates. Sí. Es verdad, y en eso estoy contigo, que por ejemplo yo el otro día di un dato que me sorprendió, que en el Brasil-Paraguay solamente hizo un regate bueno.
Claro, si yo no te digo que le salgan los 10 regates,
increíble,
pero es que yo le he visto intentarlo. Eso, a eso me refiero.
Vinicius ha sido un partido pirón toda la subida.
No, pero también, era su marca un poco de la casa.
Sí, pero
¿no?
También hay que decir que para constantemente... Pero para que él luzca y Mbappé luzca, el Madrid tiene que manejar el partido. El Madrid, ayer el Madrid no manejaba el partido.
Pero Mbappé sí está.
El partido
diciendo,
era de la Real Sociedad, sí, tenía el balón.
Pero
la
mira,
Real.
Manolo, a mí, por ejemplo, ayer me gustó el Madrid menos que en Mallorca y que en Las Palmas. Esto es cuestión de gustos, ¿eh? En Mallorca y en Las Palmas, las segundas partes, el Madrid está todo el rato encerrando al rival. Todo el rato, encerrándole. Ayer no. Ayer era la Real la que, no tengo que encerrar al Madrid, la que dominaba. Pues ni ayer con espacios, ni en esos dos partidos sin espacios, vimos al Vinicius de antes. Y no estoy hablando del Vinicius súper acertado, sino el que iba.
El primer partido del Madrid tenía centrocampistas. En el de ayer no tenía centrocampistas. El Madrid ha perdido a Kroos, que ya lo ha perdido y que no vamos a estar hablando todos los domingos de Kroos. Claro. Pero no tiene un Kroos ni lo va a tener. Pero tiene centrocampistas que, repito, en los primeros partidos los tuvo. Ahora no los tiene. Ayer el Madrid
jugó que tampoco fue Vinicius en esos primeros partidos. Yo estoy hablando de Vinicius, ¿eh?
Sí, vale, pues si todo eso está muy bien, que Vinicius está mal, pero es que es evidente, no es que está mal, que no es, que ayer, por ejemplo, mete uno y provoca otro, y no, y yo no soy de los que le tiro piropos, pero yo no creo que el problema del Madrid sea Vinicius solo, yo creo que el Madrid tiene un problema
de
fútbol.
No, claro que no es Vinicius solo, o sea, claro, yo creo que Paco también sabe que no
hay
es Vinicius
hay un juego no engrasado, pero claro, eso, ayer y antes de ayer y el otro día.
Yo cuando decís que Ancelotti está preocupado y tal... Yo es que creo que, por ejemplo, yo creo que el Madrid que a él le gustaría ver es el Barça que hemos visto hoy, por ejemplo.
Que supiera presionar arriba.
Que presione arriba, que es donde puede recuperar y entonces coger a la defensa contraria pues en malas condiciones y tal. O sea, yo creo que es que eso es lo que quiere para el Madrid. O sea, es que eso sería el Madrid presionando arriba y recuperando balones arriba, bueno, le puede hacer un roto a cualquier
equipo.
Pero
el Madrid nunca lo ha sabido hacer.
Si además tienes, claro, los 9 kilómetros de más que corrió la Real Sociedad, el Madrid los tiene que correr. Además, correr es gratis. O sea, esto no es yo creo que hay un físico general del Madrid que todavía no ha alcanzado el nivel y hay también un déficit un poco de atención a la hora de defender, a la hora de crear, y esos 9 kilómetros para mí son significativos. El Madrid los tiene que correr, e insisto, correr es gratis, correr lo hace cualquiera. Entonces, para mí, por ahí el Madrid tiene un defecto. Si además tienes a dos rebajados o medio rebajados de presionar, que pueden ser Mbappé y Vinicius, pues tienes un problema grave. Ayer yo vi como Ancelotti le llamó la atención a Vinicius un par de veces porque no hacía su trabajo.
Porque no bajaba.
¿Qué le puede pasar al Madrid? Pues que vaya mejor. Yo no creo que este sea el Madrid de todo el año. Recuperará a Tchouaméni, recuperará a Camavinga, lo que no le entra a Mbappé. A Bellingham. Mbappé vemos que es una botella de champán que va a descorchar en cualquier momento. Es que se le ve, que es que eso va a romper por algún lado. Bueno, pues
Mbappé la leche, vamos.
Me imagino que por ahí vendrá mejora, sí, pero que ayer al Madrid le fue de un pelo, ¿eh? Ayer al Madrid se le fue no perdió de milagro. Claro, eso es la realidad.
Pero ganó.
Yo físicamente veo a Valverde, Carvajal...
Y ya.
Sí, a lo mejor tiene, algún defensa tiene, más.
No, pero Paco, tiene otro problema. Los dos centrales están muy mal. Pues los dos.
Militao
y Rüdiger, Paco. Rüdiger comete ayer dos errores en salida. Sí. O sea, son... Pues a lo mejor es ese punto que ha dicho Siro por ahí de a lo mejor de sobradez, de confianza, de somos campeones de Europa, de tal. No lo sé lo que es, pero que comete demasiados errores que hace que Ancelotti pues tenga las orejas tiesas porque vea que aquí algo no le funciona. Pero también te digo una cosa. Yo no sé cómo se verá en la tele, pero en el campo Mbappé es la leche.
No, no, no.
O sea,
pues
es
en la tele
la
se ve igual.
No. Me refiero, es que es verdad, en la tele me refiero... No, pero me refiero a que tú en la tele ves un espacio reducido. Cuando ves a Mbappé en el medio del campo, ves el temor que hay cuando le llega la pelota, aunque reciba a 50 metros. Es la leche.
A mí ayer me recordó mucho al partido que hizo en Champions en ese mismo campo, que fue uno de los mejores partidos.
Y te digo una cosa, creo que está siendo todavía muy generoso, aunque ayer hubo dos que se la jugó él y tal, que si llega a meter, por cierto, uno al que se parece al que metió en
la
noche.
La jugada la que coge en el centro del campo, ¿no?
Creo que todavía está siendo generoso. Cuando ha dicho Roberto lo de la botella de champán, cuando este sea un poco más chupón...
Lo que transmite es felicidad, ¿eh? Yo le veo y es un tío que de verdad...
El tío está encantado.
Sí, pero para que sea feliz también...
No, y que cuida todos los detalles, ¿no? Pero al final del partido todo... O sea,
pero también te digo una cosa con Mbappé, ¿eh? No le obliguéis a defender, ¿eh? No, le obliguéis a bajar.
Pero si yo no quiero que defienda, lo que quiero es que presione un poco arriba. O sea, si tampoco le voy a pedir que haga de Mendy, ni de Casemiro en su día, no.
Pues
pero
no se lo pidas,
necesita el Madrid. Es que Flick a Lamine Yamal tampoco le pide que sea...
Lo está haciendo,
que
¿eh?
Sea Bernal.
Es
que no, pero
hay Bernal. Ciro, es que además hay un problema. Que lo que tú llevas razón, o sea, no te pido el esfuerzo de tu vida,
claro,
pero tienes que por lo menos intentarlo. ¿Por qué? Porque si no contagias a los otros. Porque si
hay que
tú no corres,
hay que implicarse.
Si tú no presionas, si tú no corres, yo Vinicius tampoco voy a correr, ni yo Rodrigo tampoco. Pues no corra
que Vinicius ya lo está haciendo.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una situación que contagia y que eso lo he vivido yo en el Real Madrid. Que vino el Real Madrid, que un lateral sube para arriba y el otro también. Y, hombre, quedaros uno aquí. Pues díselo a aquel. No me lo digas a mí, ¿no? Esto pasa.
¿Quién te lo decía eso? ¿Quién te lo decía, Cañete?
Pues eso lo vi, pues Panucci, Roberto Carlos, con los que jugaba yo en aquella época. Entonces, esto sucede en el Real Madrid, porque es así en los equipos grandes y en los equipos pequeños también. Entonces, no se trata de que conseguir un esfuerzo que Mbappé no ha hecho nunca. Eso está claro que no lo va a hacer. Pero sí, por favor, recupera un poquito la posición y contagia al equipo y no... Que no te vean en una actitud más pasiva cuando no tenemos la pelota, porque acabas contagiando a los otros, porque al final tú eres una de las estrellas y la gente te mira y te ve y te copia.
Yo no digo que no sea un problema la manera en la que no están presionando como quieren Ancelotti y los delanteros del Madrid, pero a mí me da la sensación de que el problema está en la sala de máquinas.
Es todos.
Claro.
Y los defensas. Está en la sala de máquinas. Militao, cuando va a anticipar, lo está eligiendo siempre mal.
¿Que podría apretar más? Pues podría apretar más, pero el problema es la generación de fútbol, ¿no? La salida de balón, el control del partido, todo eso que ahora el Madrid no tiene.
Pero si presionas arriba y robas arriba, tienes menos menos necesidad de
sí,
creación.
Sí, pero hay veces que el Madrid lo que tendría que hacer es poder medir el tempo del partido, controlar el partido con el balón. Eso le está costando mucho hacerlo, independientemente de que Mbappé pueda presionar más o menos.
Pero aparte, para eso tienes que tener futbolistas que tengan esas condiciones para tener el balón. Es que repito que ayer el Madrid tenía a Valverde y a Modric. Es que los otros, Valverde y Modric. Y Modric, repito, del minuto 60 estaba como más cansado que
sí,
yo.
Sí, pero que en Las Palmas y en Mallorca estaban Tchouaméni y Bellingham. Que también, es que yo no...
Muy parecido.
Pero mira, en Las Palmas
no lo han encontrado el aire todavía.
No jugó bien. Pero tú has dicho en Las Palmas el que dominaba el partido era el Madrid.
Sí, y en Mallorca ayer no, cerró también a Santa
pero ayer no lo dominaba el Madrid. ¿Por qué? Porque en Las Palmas y en Mallorca, jugando mal como jugaron, el Madrid tenía centrocampistas. Ayer no tenía centrocampistas. Y tú en el fútbol moderno, sin centrocampistas, no
a lo que voy es que
partidos.
Tú ves la alineación del Madrid y dices, va a hacer 12 ocasiones. 6 muy claras, 3 buenas. Y ahora mismo, ni las genera porque presione arriba y viva del error del rival, que lo que dice Ciro, muchas veces las robas arriba y ya que le pillas. Claro. Ni las genera porque tampoco tiene una gran creación en el medio. Entonces, claro, es que se le están juntando las dos cosas.
Pero también te dicen ahora, es que nos olvidamos del partido del Madrid. Ayer el Madrid hizo ocasiones de gol que lo que pasa es que no nos acordamos.
Sí.
Mira,
sí,
Mbappé le para Remiro dos. Una que se la para el palo corto, que se queda quieto, y otra que se la para abajo. Hace
un remate de cabeza.
De cabeza de
Rüdiger.
De Rüdiger hace un paradón tremendo. O sea, que el Madrid también hace ocasiones.
Sí, tres palos de la
que mete más un tiro que pega Modric de fuera y hace otro parador Remiro al final. El Madrid hace ocasiones. ¿Por qué es que va a seguir haciendo ocasiones? El problema del Madrid es que yo creo que le hicieron muchas ocasiones porque se dejó dominar o
porque
no
perdió el control.
Miguelito, ¿algo más? ¿Algo más?
Poniendo al día la enfermería, Camavinga esta semana no va a poder estar todavía, pero a la siguiente, cuando el Madrid juega contra el Alavés en Liga y visita el Metropolitano, ya se va a incorporar a la dinámica de grupo, y que ya se ha designado el árbitro para el martes, que va a ser el turco Umut Never.
¿Y Bellingham?
Never.
No, Mele.
Bellingham yo creo que Mele. Va a estar, yo creo que va a jugar
vale.
El martes. Y Tchouaméni.
Oye, los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho lo de cantado.
Estaba cantado, es verdad. Sí.
Es que... Ha sido sonado, la victoria ha sido sonada.
Es una victoria parcial, ¿no? De
bueno,
momento.
¿Cómo parcial? Hasta el verano no hay conciertos. Vale. Y cuando los haya, tiene que garantizarse una insonoridad del estadio y unas condiciones que...
Bueno, hasta el verano, primero, han dicho hasta marzo. Segundo, se han cargado 4 conciertos.
Hasta marzo.
Y dos se han repuesto ya para el verano. O sea, yo creo que no es un gran agujero. A mí me hace mucha gracia algunos políticos que han dicho, ya era hora, y resulta que iban a los conciertos.
Sí,
eso es gracioso.
Cojorudo.
Bueno, muy de políticos.
Claro.
Sí, muy de políticos. Yo he ido también.
Ahora, como cierto. Yo
no me he metido en este tema. O sea,
pero te voy a decir ahora. Los vecinos han tenido lo que hay que tener, doblar el pulso al Madrid, al Ayuntamiento y a la comunidad. Cuidado, ¿eh? No.
Está muy bien organizado.
Hay que estar muy bien
organizado
y
muy bien preparado,
sabiendo por dónde iban, ¿eh?
Es que son mucha gente, ¿eh? Mucha gente
y muy bien informada, muy bien asesorada, y han sabían por dónde iban, ¿eh? Por dónde iban.
Y una zona donde vive mucho abogado y mucha gente.
Claro,
lista,
es que no es lo mismo que una asociación de vecinos de no sé dónde. No, estamos hablando de otros
buenos abogados.
Claro. Sí.
Con posible.
Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, no le deis más vueltas. El problema del Madrid es el adiós de Toni Kroos. Durante 10 años daba sentido al fútbol del Madrid. De verdad, no busquéis más motivos.
Pero este mensaje lo vas a leer todos los domingos, Arauz. Eres un nostálgico. Yo
son
creo que
varios, son varios. Sí. Arauz, sí. Haces bien, Arauz.
Si yo no ahora, soy si nostálgico, los serán los hay oyentes, hombre.
No,
claro.
Pero tú utilizas claro, este medio...
Bueno, bueno, mira.
Utilizas al oyente.
Ayer...
Vaya raja de Vinicius, Arauz. ¿Qué ha cambiado tanto, Arauz?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ayer... Arauz, que era el tío que más mensaje me mandaba contra Vico a mí, por ¿sí? Vinicius, ahora ya raja de Vinicius, ¿eh?
Ayer por fin vi al Mbappé de Francia y del Paris Saint-Germain. Este tío va a marcar una época en el Madrid. Mira, otro que raja de Vinicius. Manolo, ¿os parece normal la celebración de anoche de Vinicius? Este chico tiene que hacérselo mirar. Su actitud muchas veces es impresentable. Un gran entrenador piensa...
Perdona, Arauz, que no les he preguntado por eso. ¿Qué decís de eso, del gesto de Vinicius mandando callar?
Porque se lo puede ahorrar.
Yo entiendo los cabreos y si es un gran escenario o te estás marcando un partido que flipas y se están metiendo contigo, lo puedo entender mejor, que están haciendo un partido muy normal y meter un penalti, que tampoco es un golazo por la cuadra, ¿sabes? O sea, cuando Raúl manda callar al Camp Nou, tiene un sentido. Claro. Pero, no sé, a mí ayer me parecía excesivo.
A ver, yo puedo entender que le
conteste... No había pasado nada, ¿no? Creo.
Yo puedo entender que le conteste al descerebrado, claro, que lo insultó al final del partido. Incluso que se enfrente a él y que le diga cuatro cosas. Pero porque le hayan pitado en el calentamiento, porque le hayan pitado cada vez que toca la pelota, pues que haga ese gesto. O sea, es que lo que va a pasar es que cada partido que vaya, pues no, como la gente sabe que va que lo va a poner nervioso, pues le van a pitar todavía más. O sea, es que
él va a vivir con esto ya siempre. O sea, da igual lo que haga, va a vivir siempre.
Yo creo que no tiene que entrar a ese trapo. Porque,
o sea, pero Roberto va a vivir
bueno,
con
él, lo alimenta también.
Pero claro, es que él es así. Sí, es que lo que todavía no hemos logrado ver es pues que está, más allá de todos los cafres, gañanes, gilipollas que lo han insultado. Pero es que él es así.
Pero
es
no había,
que,
pero
una
no,
cosa es que te insulten
pero
y otra
no
cosa es que
cambiado.
Te piten. Es que pitar. ¿No? Han pitado a todos los futbolistas.
Pero no había cambiado. Venga, Gonzalo, vamos con lo tuyo. Venga. Ahora de la...
No, es que, no es que ahora resulta que es así. Yo el año pasado, cuando decía que yo no veía ningún cambio, se me echaba todo el mundo encima y ahora resulta que es que él es así. Como que es que él es así. O sea, él es como ha sido siempre y como seguirá siendo.
Ha pasado, por etapa, ha pasado por etapas más tranquilo, pero...
Es que él es así, ya está. Pero siempre así. Pero si el otro día con Brasil la lió igual.
Igual.
No es una cuestión
de América la lió recientemente.
El parón de selecciones es otra liada. Nada, lo de siempre. Pero claro,
no va a cambiar. Y además, también de ahora, yo creo que ha llegado al futbolista que es porque es así, también te lo digo. Pues yo es que creo que la gasolina la recibe él de cuando tiene al público en contra. Yo creo
que seguramente todo lo bueno y lo pasa y lo malo que le pasa es porque es así.
Y se puede uno perfectamente motivar con el pitido o con la animadversión de un público, decir, pues me voy a motivar porque tengo ganas de hacerte daño, de ganarte el partido, guardando cierto respeto, o sea, guardando cierta, no cierto respeto, cierta distancia, no hace falta ni que sea respeto, cierta distancia, y no interactuar tanto con el público, ¿no? Yo siempre hablo con Siro, que lo sabe perfectamente, lo que es el público de La Coruña cuando aprieta, por ejemplo, al Valencia, a mí en concreto, que jugué en el Celta, que jugué en el Madrid con rivales y demás, y tú puedes tener muchas ganas de ganar allí, pero siempre manteniendo una distancia.
Pero si no es solo con los rivales, pero, o sea, con el público contrario, si es que el otro día con Brasil fue con los rivales.
Claro.
O sea, que... y si no ha habido veces que ha sido con sus propios compañeros. Claro,
o sea, que
si
no tiene que ver el que sea un gran jugador, no tiene que ver que seas el motivo. Perfectamente tú puedes encontrar tu mejor motivación y tu mejor ambición provocada porque la gente te pita, porque la gente no quiere que ganes, porque la camiseta del Madrid a todo el mundo le pita, sin necesidad de interactuar tanto.
Yo lo que sí detecto es un cambio de tendencia en mucha gente, muchos aficionados que han defendido todo lo que hacía Vinicius, y yo veo que hay gente, madridistas, ya muy cansados de los gestos, de las protestas, de la victimización, están muy cansados y esperan otra cosa de Vinicius que este año no está.
No, la victimización es real. O sea, él es una víctima, no es un...
Depende... En unas cosas es real, el tema del racismo es súper real, pero en otros temas, no tenía ninguna razón para mandar callar a nadie,
sí,
porque no había pasado nada.
Sí, porque le están silbando, o sea, otra cosa es
pero
que yo creo que no lo tiene.
Tienen
que mandar callar todos los jugadores del mundo.
Bueno, bien, pero... pero escúchame, que él no sale al campo y se pone a decirle a la gente que se calle, no, él responde y por tanto es una víctima a que le han pitado, que yo digo que no lo tendría que hacer.
Todos los jugadores del mundo le pitan, hombre, todos los del mundo le pitan.
Siro, 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 no llamemos víctima a alguien porque le pitan, eso no, o sea, no le quitemos importancia a la palabra víctima. O sea,
pero que lo de ayer, a mí me parece feo, pero que no, hay que darle mucha más importancia, quiero decir que yo voy a tirar un penalti y digo a 15 diciéndome gilipollas o hijo de tal, pues igual también reacciona así. A mí de verdad lo que me preocupa de Vinicius es que no está bien. Claro. O sea, futbolísticamente, bueno, si hace el ganso, también se lo criticaré. Lo de ayer me pareció muy ahorrable. Es que
yo
has hecho un partidazo, pues sí, a lo mejor tienes pues hasta el derecho a ser
en
chulito.
Dos semanas el Metropolitano, nada menos. 1:03, bien. Hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de mañana, para ese Rayo Osasuna. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2.05 a 1 en Winamax, el empate se paga a 3.15 y la victoria de Osasuna tiene una cuota de 3.95. ¿Alucinante a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Listo para decir sí? Yes. Of course, yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Estamos en directo y se incorpora al tertulión Antonio Ruiz, que ya ha llegado a COPE su casa después de estar esta noche en el Metropolitano contando en Tiempo de Juego ese Atlético de Madrid 3, Valencia 0. Antoñito, buenas noches.
Hola, Juanma, sí, recién llegado aquí a COPE casa, COPE House.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien, porque frente al delirio del yihadismo circundante del dato, del relato, es...
Aparece ¿del dato o del relato?
Del relato, del relato, del relato aparece relato. La cruz. Aparece la cruz, aparece, aparece, frente al relato ese yihadista y delirante, aparece la cruda realidad del dato, ¿no? Y el dato es que el Atlético de Madrid lleva cuatro porterías a cero, está tercero igualado con el segundo en la tabla, y resuelve los partidos con una autoridad que no tiene mucho que ver con la crítica desbordante que recibe, incluso cuando va.
Pero una cosa, ¿dónde está? Yo es que no he visto mucha crítica al Atlético.
No, nada, nada, son cosas mías.
Nah, hombre, crítica desbordante, todavía no ha empezado a desbordarse. Bueno,
en la transmisión de hoy iba ganando, en la transmisión de hoy iba ganando 1-0 y yo he oído, no, pero ¿por qué da un paso atrás? Lo que para algunos es un paso atrás o encerrarse atrás, y para otros como yo es gestionar bien el partido con 1-0 para acabar haciendo 3 goles y no recibiendo.
Pero son gustos.
Claro, no, por eso digo, Paco, sí, yo lo digo un poco por hacerlo. Luego como una cosa vuestra también, ¿no? Para que participéis sí. del
vídeo. Es un tema que dejas sobre la mesa, ¿no?
Lo tiro porque... ¿Sabéis lo de la gata Flora?
Sí, eso es. Bueno, sí. Eso pasa mucho aquí, Antonio.
Yo oigo mucho a mucha gente que es la gata Flora, que no le viene bien nada. Nada. Y cuando juega Julián, porque juega. Cuando no juega, porque no juega.
Es que no sé por qué no puedes decir. Ahora mismo en el tertulio
no sé. No lo digo solo por Gonzalo, que estaréis pensando en Gonzalo.
No,
sí,
no,
por otro,
no,
no. Lo digo por otra gente.
Fíjate, yo pensé que ibas a. Pensé que ibas a por Lama al cuello.
No, lo digo por cosas que leo y que oigo, ¿no? Gonzalo, obviamente, forma parte importante del yihadismo ese, ¿no? Pero lo digo respetándole. No lo digo como algo malo. Él tiene su opinión. Y en el relato del partido no le vale casi nada. Yo lo respeto. Pero al final el dato es ganar.
Bueno, la realidad es que hoy el Atlético de Madrid ha sido muy superior al Valencia. A partir del 2-0, de hecho, se acaba el partido. Y no ha habido casi ninguna posibilidad de que el Valencia pudiera siquiera sacar algún resultado, algún punto, algún empate o algo del Metropolitano. A mí me gusta como el Atlético de Madrid ha encarado el partido, pero es verdad que a partir del 1-0, bueno, ha dado ese pasito para atrás, esa manera de intentar controlar los partidos a partir de hacer contragolpes, de salir con espacios, pero tampoco es que el Valencia haya puesto demasiados problemas, con lo cual ha sido un partido sin mucha historia. Es verdad que lo más importante probablemente, además de los 3 puntos, sea la solidez defensiva, ¿no? Ese grifo que el año pasado estaba abierto, exacto, parece que sí se ha conseguido cerrar.
Este equipo es más seguro.
Porque después del descanso en Villarreal, la verdad que el equipo no ha vuelto a encajar un gol.
4.5 lleva.
Y luego, para despresurizar un poco todo el ambiente, ¿no? Con Julián, ha venido muy bien el golito.
También estaba con mucha presión en el ambiente.
Bueno, seguramente él se la pone también, ¿no? Pero había mucha presión alrededor, ¿no? Araúl de gol.
Yo, Antonio, lo que te iba a decir es que hay partidos para echarse el pasito para atrás y otros que no. A mí, por ejemplo, me parece que como se echa un pasito para atrás con el Leipzig, va a sufrir.
Claro, pero hoy Paco, ¿te parecía oportuno?
Ahí hay delanteros. Yo creo que si hoy seguía machacaba porque es que el Valencia no sí, tenía nada.
Hoy
daba igual el día lo que hiciera, le iba a salir bien.
No era necesario echar el paso atrás, no era necesario.
Y tampoco tirarse a la borda, ¿no? Porque vienen 2 partidos en 5
claro,
días.
Sobre todo porque ya lo ha visto tan fácil la situación,
claro,
que yo creo que ha preferido nadar y guardar la ropa. Es decir, a falta de 30 minutos el partido ha sido minutos de basura. Un equipo que no podía, que era el Valencia, y el otro que ya no le era necesario, no le apetecía, no quería, que era el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que el paso atrás hoy, que es intrínseco al Atlético de Madrid, que va a asistir siempre, hoy quizá no era necesario, pero ha sido como recomendable para no generar más esfuerzo.
Para ahorrar energía.
Efectivamente.
Sí, pero bueno, cuanto más lejos tengas el balón de tu área, mejor, ¿no? Las dos no han llegado a ser ocasiones clarísimas, pero las dos de Javi Guerra han llegado a raíz de que el Atlético de Madrid se ha ido metiendo un poquito más atrás. Yo creo
que es evidente. Pero también el segundo y el tercero han sido 2 contras.
por estar atrás. No,
claro. A lo que voy, que el sesco este lo penda, los delanteros de Leipzig, si te echas para atrás, esos, no sé si es buena idea, ¿eh?
Bueno, bueno, es un partido diferente.
Yo creo que van a jugar con otro pulso ese.
Es un partido diferente, partido, efectivamente. Sí.
Yo lo dije, creo que fue hace dos domingos o el domingo pasado, no me acuerdo. Vamos a volver a ver este año al Atleti más cholista de los últimos tiempos. ¿Eh?
Sí, es que es verdad, eso lo he pensado yo que lo habías dicho.
Y no le va a ir mal así.
Sí, pero escucha, al principio del partido ha mordido arriba, ¿eh?
Madre mía,
sí,
ha tenido, hasta que ha metido el primero ha tenido muchas.
Hoy cholista no
sí,
sigue.
Y va a tener, y va a hacer eso, pero él hasta que consiga cada partido, se van a jugar muchos partidos en cada partido. Él en el momento que marque y se ponga por delante va a esperar, porque cree que tiene jugadores rápidos arriba, porque cree que tiene mucho más gol y lo tiene que el año pasado, porque cree que tiene mejores defensas que el año pasado y las tiene, porque cree que tiene un equipo más con más vigor que el año pasado y lo tiene, porque cree que tiene más fondo de armario que el año pasado y lo tiene, y yo creo que por eso él va...
O sea, todo es mejor, por lo tanto, cuando meta 1-0 va a guardar más que el año pasado.
Bueno, de hecho, hoy en rueda de prensa se ha justificado un poco en ese aspecto, diciendo que salvo el Barcelona y el City...
Lo hacen todos.
Lo ha dicho
yo, creo que además la estadística de 4 partidos sin encajar gol hace generar una confianza defensiva que también anima a meterse atrás en el momento que haces un gol. Porque dices,
y un respeto a los demás.
No me hacen goles, el portero no sufre y demás, pues así me va a ir bien. Y es que yo creo que le va a ir bien así, porque es que eso es su idea, es su idiosincrasia, son sus principios. Claro. Y no le ha ido mal a Simeone haciendo eso.
Oye, a mí,
cuando ha generado más dudas es cuando no ha sabido qué hacer, si tirar hacia su naturaleza o hacia convencer un poco a los que pedían algo más.
Bueno, Santi, no siempre, la última liga la ganó jugando de otra manera, ¿eh?
La ganó jugando de otra manera en la primera fase del campeonato.
Y la segunda casi le echan mano.
Claro,
la segunda
y luego la casi la pierde. O sea,
bueno, porque y
ese Atlético de Madrid sí jugaba de otra manera. Era más ofensivo y era más protagonista y tocaba más el balón a la hora de hacer goles.
Bien,
o sea,
porque tendría más confianza ese año. Eso,
pero,
en concreto,
que también lo ha hecho.
Pero el análisis general del Cholo es crear y proponer hasta marcar y luego esperar a que sea el que proponga al rival y atacarle a través de
esa propuesta al rival. Yo, Cañete, sigo diciendo, en el fútbol de hoy en día siguen ganando los equipos que son serios atrás.
Hombre, claro, toda la vida.
Es que Guardiola aprendió y lo primero que firmó fue 4 centrales para jugar en defensa. Lo de adelante ya lo tenía, pero y firmó a Haaland, muy bien. Pero él firmó para hacer un equipo que no recibiera. Y yo, el Madrid, Ancelotti, ha construido un equipo que metía goles, pero que es que no recibía goles. El Cholo, yo creo que su base es esa. Vamos a que no nos marquen y después ya veremos si ganamos.
Ahora, a principio de temporada, me fijo casi más en los jugadores que en los equipos, porque los equipos luego van a ir evolucionando. Y a mí hay 3 tíos que quiero decir. Sorloth le da 1000 cosas al Atlético de Madrid. Si domina, cuelga balones, remata todo. No le están entrando, ¿eh? Sí. Si no domina, le pasa el balón largo, te la baja y puede correr porque es rápido.
Es que es más rápido de lo que parece.
Gallagher, que a mí en la selección inglesa me parecía uno más del montón, de hecho perdió el puesto de titular, y en el Chelsea uno más del montón, de hecho se lo ha soltado. Al Atlético de Madrid le va a venir muy bien porque es mucho más dinámico que Coque y que De Paul.
Gallagher y luego, es Paco Gaby.
Y luego,
es el Gaby de él.
Y luego Llorente es un avión en este arranque de temporada.
Ha empezado muy bien, muy bien.
Es que sube con peligro 10 veces cada partido.
Y Barrios,
tampoco le pillas en defensa, ¿eh?
Oye, o sea,
porque
no
el
recuerda...
tío que sube normalmente deja huecos, no deja ningún hueco.
No,
o sea, y está
solo...
colocado en su sitio enseguida.
¿No recuerdas solo de aquel Lubo Pérez del doblete?
Más rápido este, ¿no?
Sí pero era aquel tío grande que descargaba, que recibía de espalda, que remataba todo y que peleaba. A mí me da un aire, siendo de otra constitución, ¿no? Pero eran grandotes y eran el mismo tipo de futbolista, ¿no?
Sí, es verdad. De aspecto podía parecer más lento Pérez, pero Pérez era buenísimo. Sí, sí, es verdad. Pues Antoñito, muchas gracias.
Cuando no hay cuando no hay mucho de qué hablar, hay que liquidar.
¿Titular el jueves Julián Álvarez, Antonio?
Yo creo que sí, porque hoy lo ha protegido un poco, venía de...
¿Y entonces qué se carga, Sorloth?
Seguro.
Sí, seguramente.
Seguro.
Seguramente.
Los tres es inviable de momento.
Bueno, inviable no. Yo al Cholo le oí y le predicimos esa pregunta hace 3 semanas, un mes, cuando ya se empezaba a deslizar un poco la posibilidad esa de que no jugaran. Y él dijo que él lo tenía en la cabeza y que posiblemente en algún momento sí los pondría. Lo que pasa que yo creo que hasta que no encuentre la puesta a punto definitiva de todos, no los va a poner a todos juntos. Es decir, Julián Álvarez todavía está rematando su puesta a punto. Sorloth, que es muy bueno y que nos gusta a todos, y también también tiene que ajustarse con el equipo. Cuando ya los vea a todos engrasados, seguramente veremos a los tres.
Con el actual Griezmann no van a jugar los tres juntos.
Y aún con otro mejor Griezmann...
No, me refiero al actual Griezmann, me refiero físicamente. El Griezmann de hace tres años, que era cuarto volante, tercer centrocampista, corrían ayudas...
El de la primera vuelta del año pasado.
Con ese podrían jugar los tres juntos. Con el actual Griezmann no pueden jugar los tres juntos, porque entonces le pasaría, entre comillas, algo parecido a lo que le pasa al Madrid, que serían tres, que no podrían poco ayudar.
Claro.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Gracias. Hasta luego. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Ahora estamos en Sevilla, con Oliva. Hombre. Antes...
Sí, no, queda mucho. Son 19.
No estará ni despierto.
Estás en plazo. Te quedan 7 minutos.
Le está sonando ahora mismo el despertador.
Claro, es que no estará ni despierto. Digo que esto ha ocurrido hoy en la sala de prensa del Tartiere, después de que el Oviedo le ganara 1-0 al Cartagena del Pitu Abelardo, un periodista que sigue habitualmente la información del Cartagena.
Juan Pedro de Onda Murciana.
Juan Pedro, compañero de Onda Murciana, le ha preguntado al Pitu Abelardo y ha habido ahí, se han encerzado un poco.
Es que las ruedas de prensa muchas veces, claro, cambia según el resultado y todo se ve de una forma y otra, ¿no? Y el fútbol es así. La típica frase que se dice,
si quiere usted le paso la retransmisión para que lo oiga y vea usted que no es así. O sea, nosotros no valoramos en función del
resultado.
Dios,
que va a escucharte en la retransmisión y me apetece. No, te juro que no, que va acá.
Ya.
No, gracias. Bueno. Por favor. Qué aburrimiento.
No, yo no tengo más preguntas.
¿No hay nada más? Bueno, pues qué alegría.
Joder.
Amigos para siempre ya.
Sí.
No ha estado muy acertado el Pitu,
No.
Mejores,
aquí ha salido el final.
El Pitu
de la
no es de los que se calla.
Ha salido el final. Es que hemos puesto solo los últimos 20 segundos. Claro, es que había una discusión ahí que ponía en contexto un poco el mosqueo.
Claro, ¿por qué se ha calentado?
No tenía razón tampoco en calentarse con lo que le preguntaba, porque le preguntaba...
Eso está claro.
Eran preguntas normales, o sea, le estaba preguntando si cuándo...
Si este era el camino correcto para
alcanzar el objetivo, ¿y qué objetivo? Una pregunta
muy genérica, tampoco va a ponerse así, vamos.
No, pero el Pitu tiene... Mucha
retranca, sí. Se cruza
el cable cuando haya.
Va a ir a México una rueda de prensa como las que tenía Paco Gémez.
Viene siendo criticado el equipo porque no está jugando bien.
Claro, igual viene de lejos.
Y algunos periodistas de la ciudad pues están criticando mucho ya desde el inicio de temporada y ha llegado a esta situación. Pero el inicio, aparte ya de las preguntas estas, era pues un poco comentando lo mal que había jugado el equipo. Y el Pitu empieza a contar... Que oye, que el día del Eldense, por ejemplo, que ganó el equipo, para él jugó peor que hoy en el Tartiere. Y que, sin embargo, la rueda de prensa tuvo otro cariz anual de la crítica constante que estaba teniendo esta. Ahí es donde empieza el enganche.
Yo creo que se ha tomado un café con Luis Enrique este verano y se le ha pegado algo.
No, pero ya había tenido...
En Gijón. Tambor de no le recuerdo yo al Pitu, ¿eh?
Una en Mareo siendo entrenador del Sporting que le tuvo que agarrar el jefe de prensa.
Tarda más
en encender la mecha que otros, pero cuando la enciende y la prende.
Cuando uno pierde está caliente y explota. Y hoy él ha explotado porque estaba caliente, que se ha equivocado. Estoy seguro que él cuando lo oiga en su casa sabe que se ha equivocado. Porque el Pitu se tiene algo, es que es un tío inteligente y sabe que se ha equivocado. Es que lo sabe, sí que estoy seguro que él lo sabe. Es que no le han preguntado nada duro. Sí que no.
Ayer fue muy emocionante cuando terminó el partido y Navas dijo en la tele que hacía dos días no podía ni moverse de los dolores, que no tenía cuerpo ni para poder jugar con sus hijos y que, sin embargo, luego pudo jugar el partido y metió el gol de la victoria frente al Getafe. Pedrito, Navas, 40 años cumplidos.
No, 40 años no tiene. Yo creo que son 38 o 39 años.
Ah, 39, vale. Pero el más veterano, ¿no? De
la primera división.
No, en esta liga Albiol y Modric son más viejos.
Entonces, ¿qué dato te escuché yo? ¿Qué dato te escuché yo?
38 años.
¿Pero qué dato? ¿No te escuché yo ayer el más veterano del Sevilla o algo así?
Que ha metido un gol. El más veterano que metió.
El más veterano que metió un gol.
Sí, pero y luego dije que llevaba 5 años sin marcar un gol.
5 años y medio.
Pero nunca dije que era el jugador más viejo.
Pero
jodido el tema, Juanma.
Lo que has dicho, con el tiempo lo cumplirás. O sea, porque cumple ya 39 en noviembre, pues el año que viene ya tendrá 40.
Esta jornada, Albiol y Modric han jugado sus primeros años sus primeros partidos con 39 años en la Liga Española. Uy. Pero Navas está a punto todavía.
Hola, Oliva, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues ayer salvó de una buena al Sevilla, ¿eh? Navas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que lo de Jesús Navas es la releche, ¿no? A mí me parece uno de los jugadores, de los futbolistas, sinceramente, no es porque lo conozca desde hace tantos años, pero me parece uno de los jugadores más relevantes y más importantes que ha dado el fútbol en nuestro país. O sea, un deportista con esa humildad, ese carácter competitivo desde que debutó hasta el día de ayer, que parecía un chiquillo en el calentamiento. Luego un ejemplo dentro y fuera del campo, a mí, de verdad, salvando las distancias, pero me parece un tipo Rafa Nadal, este tipo de deportistas que son ejemplo para todos y que siguen dando lecciones cada vez que se ponen una camiseta. Mira, el viernes pregunté, Juanma, a una persona muy cercana a él, si para un partido tan comprometido como el de ayer estaba para jugar de inicio. Y la respuesta que obtuve fue, Jesús no está ni para 15-20 minutos. Yo realmente no sabía lo que luego él mismo desveló, ¿no? Que estaba tan jodido en las horas previas al partido, dos días antes, y que prácticamente no podía ni caminar. Pues ahora entiendo esa respuesta que me daban, ¿no? Que prácticamente es que estaba cojeando y no podía. Él tiene un problema en la cadera, se le bloquea, y prácticamente, como explicó a los compañeros de Movistar, le impide incluso andar, o sea, que se queda bloqueado y se queda ahí un día o dos hasta que entre fisios, entre su naturaleza, ¿no? Esa competitiva, el hecho de que llega al partido, él llega el día del partido, se pone una camiseta de fútbol, salta al Sánchez Pizjuán y ayer era un día jodido, Juanma.
Mucho,
ayer era un día jodido.
Mucho, mucho.
Y ayer decide el tipo, con todos los problemas que tiene, me pongo la camiseta, dame el brazalete, que voy a liderar a este equipo a ganar un partido de muchísimo peso.
Yo
¿no?
cuando porque... vi eso, sí. Oliva, pensé, si yo soy el entrenador y dos días antes le veo que no puede andar, yo no le pongo.
Vamos.
Pero yo lo pongo, pero por él. O sea, no,
por
él, claro. No por el equipo.
Por salud.
Claro,
por salud.
Sí, por salud, por
a
salud.
A ver si
sí,
le va
sí.
a dar un... A ver,
claro, el deporte es que así lleva varios años, ¿eh?
El deporte de élite no es saludable, porque no es saludable, y cuando un jugador ya muchísimos partidos atraviesa al final de su carrera estos episodios, puede ser de cadera o de otro tipo, pero se sufre muchísimo. Muchísimo, uh-huh. Prácticamente tienes que meter en una bañera de aceite para engrasarte durante la semana y poder jugar el domingo cuando supera los 36, 37 años.
Y luego el eso precio sí, que pagará seguramente el resto de su vida por haber forzado, ¿no? Y jugar en un día como hoy después de estar hace dos días sin poder andar, que
pero,
de eso
pero
no
es
se
que
habla.
No hay quien lo pare, Mónica, no hay quien lo pare. O sea, él,
sí, pero
él
lo que dice Mónica es que las consecuencias es que a lo mejor dentro de 10 años...
Prótesis de cadera a los 50.
Prótesis de cadera que, por cierto, están quedando muy bien. Tienen un gran resultado.
Seguramente, pero el sábado en el hotel llegó y dijo que jugaba y que estaba para jugar incluso de titular, ¿no? En ese partido que bueno, que ha sido un bálsamo absoluto para
ahora
para
el ambiente es irrespirable, el ambiente, había, ¿no? El ambiente es irrespirable,
sí, sí. Un ambiente de mucha inquietud, de mucha presión por parte de la gente que está afuera, que lidera José María del Nido Benavente, con un campo que de manera unánime, porque otras veces ha habido protestas puntuales de un sector, de otro, pero lo que se vivió en el partido ante el Getafe fue toda una grada al unísono, toda una grada, o sea, los 34, 35 mil que entraron el sábado pidiendo a José María del Nido Carrasco que se marche del club, o sea, que abandone el club. Y su idea sigue siendo no dejarlo y seguir hacia adelante, intentar apurar el tiempo que pueda al frente del club, aunque es verdad que hay movimientos de accionistas y hay mucha gente a su alrededor que ya le empieza a pedir que esto necesita de una gran sentada, que ahora mismo parece improbable con su padre, pero que ya veremos en el futuro o a final de temporada y ver si buscan entre los accionistas principales del club alguna solución, porque efectivamente es que es un ambiente absolutamente irrespirable. Ayer daba la sensación, dando incluso una vuelta de honor al Sevilla, después de ganar simplemente un partido de liga. Pero claro, era un partido de liga con todo este ambiente. Era la jornada solo 5, entre que el entrenador no ganaba, hacía 18 partidos y podía igualar a Javier Clemente en una racha histórica negativa sin ganar en Primera División. O sea, respiraron aliviados el entrenador, el club sobre todo y los dirigentes y el aficionado que esta noche mira la clasificación y está un poquito más aliviado pensando, bueno, ya ha ganado un partido el Sevilla, a ver cómo va evolucionando en los próximos partidos.
La imagen en el vestuario del presidente, de Pepe Castro, de Víctor Horta, todos allí celebrando, parecía que habían conseguido algo importante.
O una permanencia de jornada 38
sí,
o un título.
Sí.
Pero es oxígeno para mañana.
Dice
si
mucho de la situación
asfixiados.
Del club.
Claro,
de la angustia que se está viviendo.
Exacto.
En la situación, Oliva, que está el club a nivel económico, a nivel institucional, que solo se planteen ya no darle una tregua al entrenador, o sea, que se hable de cuestionar al entrenador, de que
sea una temporada otra vez de dos, tres entrenadores como la temporada pasada.
Increíble.
Eso es muy peligroso para el Sevilla, ¿eh? Sí, tal y como está la situación del club ahora.
Y creo más, que creo que el Sevilla ha encontrado un buen entrenador. Sí, y creo que se está adaptando. O sea,
que si le das un proyecto
de jugar al fútbol. O sea, él sabe o ha sabido leer que él puede tener un manual, un librito, pero que el sábado decidió que Nilan le pegara el largo, que el equipo jugara fútbol directo, que parase el juego permanentemente, porque yo hacía tiempo que no veía un partido tan trabado. Oye, y buscar el camino, el cortoplacismo, el corto plazo para buscar un resultado y obtener una victoria. O sea, me parece que eso son cosas de entrenador y estoy también contigo. Luego serán los resultados, pero creo que habría que tener algo de paciencia con este. Con
Oliva,
este
trabajo, ¿sí? Gracias, un abrazo.
Gracias, buena madrugada a todos, ¿eh?
Buenos días, amigos.
Totalmente. Oye, esto es una especie de cebo. Mañana tenemos el soufflé con Lobato y con Carmichael en el partidazo. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Solo una pregunta. Si lo que hoy ha ocurrido entre Carlos Sainz y Checo Pérez se lo hace Hamilton a Fernando Alonso. ¿Cuál habría sido tu lectura?
El trabajo que tiene el abogado en COPE siete demandas.
¿Cuál habría sido Leclerc a Sainz?
¿Cuál habría sido exactamente tu valoración de la acción? ¿Tú crees que habrías actuado igual en tu ejercicio de la profesión del periodismo?
Absolutamente. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente porque al final...
Hamilton dar ese volantazo contra Alonso...
Es que no pega un volantazo.
No
hay un volantazo. O sea, hay que mirar la Sonboard. Yo he visto la Sonboard de los dos, la cámara a bordo de los dos, y no hay volantazo de Carlos Sainz y tampoco hay volantazo de Checo Pérez. Carlos Sainz hace la misma trazada prácticamente que la vuelta anterior y que la anterior, porque ahí tienes que ir apartándote de lo sucio. Y Checo Pérez intenta...
Yo siempre me aparto de lo sucio.
Claro, efectivamente.
Pero los domingos por la noche.
Es aconsejable. Hay gente que le gusta más el barro, pero sí. Total, que al final... y Checo intenta ocupar ese espacio para ganar la posición. Entonces,
o sea, Checo iba hacia lo sucio y Carlos Sainz se apartaba de lo sucio.
Claro, no, claro. Checo quiere que Carlos siga en la parte sucia para cuando llegue la siguiente frenada meterle el hachazo. Entonces, en esa lucha, pues al final los dos van al mismo sitio y se tocan. Pero realmente para mí es un incidente claro de carrera. Lo que pasa es que la primera imagen es bastante engañosa porque da esa sensación de que puede haber un giro de volante, pero es que no hay ese giro de volante. O sea, cuando tú de verdad le metes un cerrojazo, ¿qué es un cerrojazo? Lo que le hace Leclerc a Checo Pérez en la curva 1, que el que abre la dirección por completo y lo manda fuera. Eso es hacer un cerrojazo. Lo que hace Carlos Sainz es mantener la línea. Entonces, al final, que es la línea que ha hecho todas las vueltas. Entonces, no sí, es...
Pero las otras vueltas no tenía un tío al lado. Yo te lo digo, Carlos, ojalá... me alegro mucho que no haya habido sanción. Pero... Si Alonso va a ganar la 33 y cualquiera, me da igual Hamilton, le hace eso, yo voy a la cárcel.
Yo os digo...
Y tú irías antes que yo probablemente, si le hacen eso a Alonso.
Bueno, yo os digo, de verdad, en serio, yo estaba pensando al principio parecido a Paco, es decir, que se había equivocado Carlos y que tenía más culpa. Otra cosa es luego las sanciones... Pero después de analizarlo todo, yo no lo veo.
Porque en México le están poniendo a Carlos Miquel.
No, en España, mira, Meri, claro. En Dazón, Marca, Carlos Miquel, todos han visto que se podía haber apartado Checo. Horner, México, todos culpan a Sainz, claro, que ha arruinado el...
Luego es gris, ¿no? O sea, quiere decir, es que la norma...
Es como los penaltis de un Madrid-Barça.
Hombre, claro.
Fouto, ¿qué dice el CTA de esto?
Que es una jugada muy gris. Muy gris. Tirando a roja, sí.
No, vale. Pero que la norma para sancionar, que es a mí lo que me importa, que Carlos esté limpio para la carrera de Singapur, que es donde puede hacerle bien, porque le podían haber caído varios puestos en parrilla, la norma para sancionar es que tiene que haber alguien que tenga la culpa de manera predominante.
Mañana ampliamos en el soufflé. Gracias, Carmichael.
Venga, abrazo fuerte.
Chao. Un abrazo. Ahora os hago las preguntas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, entre Mbappé, Vinicius y Lamine, ¿quién va a marcar más goles?
En la Liga, Mbappé.
Vale.
No, me he quedado dudando porque Lamine está como un tiro.
Joseba Larrañaga, ¿va a sufrir la Real por clasificarse a Europa?
Bye.
Bye.
Vamos. Bye, bye, bye.
Evidentemente, bye.
Gonzalo Miró, si el Atleti gana la Champions, la Liga y Pedro Sánchez vuelva a ser elegido presidente del gobierno, ¿te pondrías
pelo?
Pelo?
No.
Pero cada vez te dan un aliciente más.
Sí, sí, sí. Pues nada, pues a ver lo que consigo. Esto es una
peluca?
Subasta.
¿Y peluca?
Es una subasta. Sí,
hombre. O sea, ¿y peluca, Gonzalo?
No hay nada tiempo? Por lo que te lo pusieras. Nada.
Tendría que pensarlo largo y tendido, pero a priori no.
Digo, éxitos deportivos, evidentemente. O sea, nada, vale.
No.
Palomar.
¿Qué necesidad?
Palomar. Sí. ¿Tiene que cambiar el Real Madrid la preparación física para evitar tantas lesiones?
No, porque otros años ha sido un éxito. Lo que hay que cambiar es el calendario.
Lama, después de lo que ha dicho Michel sobre los entrenadores top, ¿quiénes son los tres mejores entrenadores de la historia?
¿De la historia?
Pues, sí.
Vamos, yo pondría Cruyff 1.
No te olvides de Mourinho.
Rinus Michel otro y Guardiola otro.
Fouto. ¿Ha actuado bien el VAR llamando al árbitro del Girona-Barça?
Con la circular de las manos del CTA, sí.
Cañizares, ¿que el Valencia vuelva a pelear puestos europeos o que te toque...? ¿Cómo? Cañizares, ¿qué prefieres? ¿Que el Valencia vuelva a pelear puestos europeos o que te toque el Euromillón? No entiendo la pregunta.
Carta a la mesa presa. Yo el Euromillón, que el fútbol da muchas vueltas.
El Valencia que le den.
Mónica claro,
no,
Marchante.
No, que da muchas vueltas.
Mónica, ¿cómo reaccionarías a una respuesta como la de Abelardo?
No tenéis ni...
Va, puede hacer el documental Movistar también de Abelardo con eso. Rico, ¿tiene Lamin Yamal más responsabilidad que Messi a su edad?
Pues igual, seguramente sí, porque Messi tenía mejor compañía.
Ciro López, ¿qué sería del Real Madrid sin los penaltis esta temporada?
No sé, yo creo que lo mismo. No creo.
Bueno,
que
lo mismo no.
Cambiaría menos, mucho. Menos, no, porque, por ejemplo, punto. El segundo penalti de ayer para mí no es, pero el primero sí, con lo cual. ¿Qué quieren? ¿Que no le piten penaltis al Madrid? Bueno,
eso es lo que proponen.
¿Qué gente?
¿Estarías dispuesto a jugar sin penaltis a favor del Madrid?
Bueno, ya hemos jugado mucho tiempo, o sea que tampoco.
Es que te la he dejado votando. Compañeros, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, una
adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Mañana 11:30 el partidazo. Vienen, creo que son 20 días de fútbol seguidos. 20 y pico días, una cosa de locos. O sea, a partir de mañana radio, pero vamos, más que nunca. Les esperamos. Descansen, se quedan con Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.